¿Qué tal? Bienvenidos a Deportes al Mediodía. Esto es Radio Martí, 2:30 del día. Estaremos hablando de deporte durante media hora. Alex Rivero, Jorge Martínez, ¿cómo están?
Igual, muy bien, Bobby. Muy contento de estar aquí contigo y con Jorge, el cuarto bate de nuestro equipo.
Bueno, hoy es un día que lo hacemos un poco especial porque estaremos en la segunda mitad conversando acerca de las estadísticas de los cubanos, o sea, resumiendo la jornada, la semana más bien, y para que tengan ustedes allá en la isla una idea más exacta de cómo marchan y cómo les está yendo a cada uno de los peloteros cubanos que se desempeñan en las grandes ligas. Pero para comenzar, vamos a arrancar con el partido, uno de los partidos de anoche más atractivos. Los mellizos de Minnesota y los Yankees jugaron allá en Nueva York, y los Yankees agarraron la escoba y se la pasaron a los mellizos.
Absolutamente. Bueno, lo hemos dicho, creo que los últimos dos o tres programas consecutivos, Minnesota no gana desde que ganó el famoso juego aquel de 16 innings en el Irán Beaton allá en Puerto Rico sobre los indios de Cleveland. Así que sí, los Yankees barrieron a los mellizos de Minnesota, y hay que destacar la labor del catcher, del receptor dominicano Gary Sánchez, que batió un jonrón y dejando en el terreno a los mellizos de Minnesota, un jonrón de tres carreras, remolcó tres carreras.
381 pies de Gary Sánchez.
Sí. Y bueno, Gary Sánchez es uno de los peloteros que de los cuales los fanáticos esperan muchísimo en este line-up, que mete miedo, porque con Didi Gregorius, que es el que mejor está luciendo.
Tú miras el físico de Gary Sánchez e incluso lo comparas con el de, bueno, el George es un gigante casi, pero lo comparas con el de Giancarlo Stanton y con Didi Gregorius, y es un hombre corpulento, fuerte. Hay mucha fortaleza en el físico de Gary Sánchez.
Bueno, Giancarlo, sí, me ibas a decir algo, Jorge, adelante.
Están bateando tremendamente bien Stanton, Gregorius, Josh y Gary Sánchez. Entre los cuatro tienen 27 jonrones, y entre Stanton, Gregorius y Josh pues tienen 21. Están muy ajustados, están bateando excelente.
Gregorio, que puede ser cuarto bate en cualquier novena, en este momento es el mejor pelotero de los Yankees, porque está bateando tercero, es líder en promedio, en abraje, y en líder también en jonrones, en cuadrangulares. En carreras impulsadas, quiero decir. Uh-huh. Y después vamos a dar los numeritos, los detalles específicos sobre algunos peloteros destacados y todos los cubanos en la liga.
Bueno, este partido terminó 4-3. Como decía Alex, lo decidió Gary Sánchez en la novena entrada. Ahí los Yankees fabricaron 3 carreras. Así que iban perdiendo 3-1 en ese momento cuando inclinaron definitivamente la balanza a su favor. Batearon 8 hits los mellizos, 5 los Yankees. Ambos equipos cometieron 2 pifias. A la defensiva. Este encuentro, pues Didi Gregorius se fue de 4-0, Stanton de 4-2 y Gary Sánchez de 4-1. En el caso de Aaron Josh, no pudo conectar de hit en par de visitas al plato, aunque negoció par de boletos, y hay que decirlo también, se tomó 2 ponches.
Y Stanton, por ejemplo, está bateando 237, Gregorius 354, Josh 337, y bueno, Gary Sánchez está, como decíamos, muy, muy ajustado. No sé, Bobby, si has escuchado, y tú también, Alex. Sí. En algún momento se dijo que Gary Sánchez, como receptor, no estaba muy ajustado, que cometía pass ball, que a lo mejor lo pasaban a primera base. No sé.
Yo lo veo un poquito flojo, o sea, uh-huh, por debajo de lo promedio en cuanto a la capacidad defensiva de Gary Sánchez. Pero hay que tomar en cuenta siempre que, por ejemplo, ayer decidió el juego. Es ha mejorado. Pero batea mucho, es muy difícil quitarlo, sí, aunque existe la posibilidad de que sea bateador designado en un momento dado.
Ese era el punto. El caso de Gary Sánchez es un caso, y a partir de lo que decías, Jorge, es un caso bastante claro, ¿no? De un pelotero que va a ir evolucionando hacia otra posición.
Esperemos eso.
Y en la Liga Americana, pues tendría dos posiciones: la primera base, sí, y también puede ser la posición de designado dentro, sí, del line, ¿no?
Tiene 25 años.
Por ejemplo, rapidito, para hacer una comparación, sí, rápida: el catcher de los Marlins, sabemos que no es un buen equipo porque están reconstruyendo el
equipo.
Pero sí. Real Muto sí es un catcher a la defensiva, que hay que decirle a usted, en todos los sentidos, claro, bloquea bien el home, a pesar de que no ser corpulento, saca corredores en segunda y en tercera, y es muy bueno la defensiva.
Bueno, sí, Gary Sánchez. Para los fanáticos de los Yankees allá en la isla, que son muchísimos, la victoria de ayer le permitió al equipo de Nueva York colarse en la segunda posición de la división este de la Liga Americana. Ahora están a 4 juegos de los Medias Rojas de Toronto. Estaremos hablando más adelante.
Están por encima de Toronto ya.
Sí, ya están un jueguito
por encima de Toronto. Ellos solos en segundo lugar.
Exactamente.
Y hoy comienzan, Bobby, una nueva serie, los Yankees de Nueva York contra Los Angeles Angels. Y bueno, promete esta serie, porque sí, ambos equipos están inspirados.
Efectivamente.
Sí. Y Radio Martí estará transmitiendo justamente el domingo
por la noche,
el tercer partido de esta serie, que será a las 8 de la noche, ¿no, Alex?
A las 8 de la noche, sí.
Así que ustedes, sintonía con Radio Martí, 8 de la noche este domingo, para que puedan disfrutar del partido entre los Yankees de Nueva York y los angelinos. Será en Anaheim ese encuentro. Así que ya van teniendo una idea de lo que estaremos ofreciéndoles aquí en Radio Martí para el fin de semana. Otro de los encuentros que hay que destacar es el de los Medias Blancas de Chicago y los Reales de Kansas City, que no son equipos, digamos, que estén dando la talla en estos momentos, pero se da la situación de que Joan Moncada, justamente, por segunda jornada consecutiva, ha sido capaz de batear jonrón abriendo el partido. Se le dice en inglés lead off home run, sí, pero en buen cubano se dice abriendo el juego, botando la pelota, lo cual es tremendo, porque desde el punto de vista, digamos, psicológico, ¿no? Arrancar así, ya tienes una carrera arriba y te da un impulso tremendo para poder jugar el resto de los 90.
Es que ya el primer bate no es lo que una vez fue. Por ejemplo, está Joan Moncada, está Mookie Betts, está el de Charlie Blackmon, el de los Rockies de Colorado. Ya son primeros bates con poder, que pueden ser, en muchos equipos pueden ser tercero o cuarto bate.
Y para mí la clave es que se le quitó el miedo, ¿eh? Está bateando más ajustado, se le ve más.
No, es que él escuchó deportes a mediodía, sí, cuando le dieron una asesoría aquí.
Bueno, nos están preguntando de cómo le va el Yuli Gurriel. Estaremos conversando sobre esto en el tema, cuando lleguemos al momento de las estadísticas de los cubanos y el resumen semanal de lo que ha sucedido.
Como dicen los franceses, comme ci, comme ça.
Exactamente, un poquitico por aquí, un poquitico por allá. Bueno, ya ustedes saben, este fin de semana les estaba hablando ahora mismo del partido entre los Medias Blancas y los Reales de Kansas City, con el jonrón de Moncada. También se dio allí un batazo de vuelta completa de Jorge Soler, el patrullero derecho del equipo de Kansas City, que fue capaz de sacar la pelota del parque en este encuentro también.
Soler, no, tú decías que no suena mucho, es verdad que no suena mucho, pero en parte, porque él no está jugando mal, en parte, Bobby, que no lo dijimos ayer, pero lo digo yo, creo yo que es un factor, es que juegan los Reales de Kansas City, que es un equipo de una ciudad pequeña, no tienen un equipo fuerte.
Un equipo de poca monta.
De
diría.
Poca monta, bueno, fueron a la Serie Mundial 2 años consecutivos, en el 2014-2015, en 2014 perdieron, 2015 ganaron, pero ya ese, sí, equipo se desmontó. Entonces le toca ahora jugar en una ciudad de poco perfil. Y eso en parte explica por qué nunca está a la palestra, está en los noticieros, sí, nunca está en los cintillos de.
Porque sí, realmente... pero más allá de eso, Alex, revisando los highlights, o sea, los, sí, lo más destacado de los partidos, de cada uno de los encuentros, donde siempre lo que sobresalta son los peloteros que impulsan carreras.
Sí,
o
sí,
sea,
sí,
aquellos que son capaces de batear a la hora en que hay corredores en posición anotadora o algo parecido. Es poco común ver a Soler entre ese grupo.
Bueno, ayer impulsó 2 y batió de 3-2, un jonrón.
Sí, ayer impulsó 2, pero perdona, sí, tiene 4 por el año entero, lo que dice.
Eso
tiene,
sí,
4 carreras impulsadas en lo que va de año.
En lo que va de año, o sea, 4
eso,
carreras.
Eso de alguna manera.
Y 2 jonrones.
Está diciendo sí, de alguna manera que a la hora del pinch, a la hora, sí, cuando la carne se, sí, pone en el asador, sí, Soler no está respondiendo. Sí,
su promedio, sí, 279.
Bueno, este partido terminó 6-3. Los Chicago White Sox, los Medias Blancas de Chicago, derrotaron a los Reales de Kansas City. Moncada, que fue por donde comenzamos este partido, batió de 5-3. Se tomó 2 ponches para, digamos, mantener un poco la costumbre, pero definitivamente en la última semana y tanto, el Moncada que estamos viendo no tiene nada que ver con el Moncada que vimos en las primeras semanas de la temporada. O sea, definitivamente está bateando.
Y un factor que, claro, la fanaticada cubana lo sabe, pero un factor importante en Moncada es que es switch hitter, batea a la izquierda, a la derecha y
una gran
batea,
ventaja,
y
¿sí?
está bateando en las dos manos.
Y ayer no jugó José Abreu.
No.
Y bueno, un día como hoy, pero en el año 2014, Abreu implantó récord para un novato en Grandes Ligas en carreras remolcadas durante un mes, 31 carreras.
Bueno, es esa primera temporada, sí, de Pito Abreu, que batió, pues, 36 cuadrangulares, si mal no recuerdo.
Le valió para novato del año.
No, fue espectacular. Sí. Y sigue siendo...
Bueno, es que todas son así.
Y sigue siendo un jugador súper, súper, súper sólido. Pero esa primera temporada...
Una consistencia, Alex, sí, o sea, capaz de producir, de mantenerse, sí, su ritmo, incluso,
sí,
hay temporadas donde ha tenido problemas fuera del terreno que lo han estado, sí, ocupando demasiado. Sin embargo, ha sabido mantener todo ese esfuerzo dentro del, sí, campo.
Y a veces me pregunto, ¿no?, si Abreu podrá ganar algún día la triple corona.
Es posible, todo es posible.
Así es. Todo es posible, pero...
El otro día yo comenté brevemente los 50 mejores jugadores de Grandes Ligas, según los expertos, ¿no? 40 expertos que reunieron y él estaba en la lista. Él estaba como el número 40, pero estaba en la lista. Porque tiene números muy sólidos, la verdad.
Bueno, Jorge Soler, batió de 3-2, anotó una, impulsó dos carreras, negoció un boleto y se tomó un ponche en este partido que ganaron los Chicago White Sox. 6-3 a los Reales de Kansas City. Otro encuentro, bueno, Yonder Alonso, el inicialista de los Indios de Cleveland, también botó la pelota ayer. Los Indios, ustedes saben, uno de los equipos con más chances o de más chances en la división central de la Liga Americana, y Yonder fue contratado en el invierno justamente para reforzar esa novena. Sin embargo, en el partido de ayer fue en causa perdida porque los Marineros los vencieron 5-4.
Un buen toletazo, tiene 6 jonrones en lo que va de temporada y ha sido un jugador muy sólido, Yonder Alonso.
Su batazo fue de 404 pies, 2 impulsadas, 1 anotada, 220 está bateando, ¿no? Pero en los últimos 7 días ha bateado 7 hits en 26 turnos y 269 su promedio en los últimos 7 días.
En ese partido para los Marineros de Seattle, uno de mis jugadores favoritos, de Dee Gordon, que fue en segunda base de los Marlins, ahora es center field de los Marineros, pues batió triple. Él se especializa en los triples por la velocidad que tiene. Es muy veloz.
Muy veloz. Muy veloz.
Bueno, el partido, le reitero, 5-4 ganaron los Marineros, que batieron 10 hits, 7 los Indios de Cleveland. Yonder Alonso, pues, tuvo una jornada en la que se fue exactamente, le digo, de 4-2, 2 impulsadas, 1 anotada, fruto de ese home run. Así que fue una buena jornada para el inicialista de los Indios de Cleveland, el cubano Yonder Alonso. Otro de los partidos, bueno, vamos al asunto de Boston con Toronto. Esa era una serie que tenía una importancia tremenda.
Importancia para importante para Boston, para Toronto y para los Yankees.
Y para la división.
O y sea, para la división, correcto, tienes razón.
De la Liga Americana, de la cual estaremos hablando muchísimo, sí. Porque es la más interesante, emocionante, reñida, donde más batalla se va a dar y donde se espera que la cosa esté más caliente.
Es que para el lugar donde estamos transmitiendo hay muchos yanquistas, chicos.
Es verdad.
Y esa es la división donde juegan los Yankees.
Bueno,
pero Yadier Martínez, sí, un jorrón de 3 carreras, su quinto en la temporada, un toletero que no ha defraudado a nadie, está muy a la altura de las expectativas que se tenían sobre él.
3 impulsadas, 306, está bateando, como tú decías, de 4-2, y en lo que va de año, ¿no? 5 jonrones, 18 carreras impulsadas.
Sí, muy sólido, muy
bueno,
sólido.
Ese batazo de J.D. Martínez en el quinto inning, pues decidió el partido, porque puso en la pizarra la quinta carrera con la que los Medias Rojas pues derrotaron a los Azulejos 5-4 al final del encuentro. Fue importantísimo, definitivo, para la victoria de los Medias Rojas, que en este momento tienen marca de 19 victorias y 5 derrotas. Van al frente del este de la Liga Americana, a 4 juegos de diferencia de los Yankees, que se han colado en la segunda posición tras los resultados de anoche. Porque la derrota de Toronto a manos de Boston es la que permite que la victoria de los Yankees se convierta en un paso hacia adelante,
correcto,
dentro de la tabla de posiciones. Por eso justamente ahora tienen 4 de diferencia y los Azulejos están a 5 del líder Medias Rojas de Boston en esa división. Bueno, pero Kendrick Morales también lució en este partido. Fue la última carrera que se anotó del encuentro, ciertamente, en la séptima entrada. El ambidextro de los Azulejos, el bateador designado, pues conectó rolling a segunda y esto permitió que el equipo de Toronto marcara la cuarta carrera. Fue así como quedó el marcador, 5-4. Así que Kendrick también deja su huella en esta noche, que, bueno, no fue del agrado para los fanáticos de Toronto por la derrota ante los Medias Blancas de Boston.
Batió de 2-0, pero bueno, impulsó.
Sí, Kendrick está en el momento, después vamos a dar los numeritos de los cubanos, no por las estadísticas, pero Kendrick está en el momento, está bateando 195, no llega a 200 por debajo
lo de anoche fue como bateador emergente.
Sí, yo sé, tiene un jonrón y tiene 8 impulsadas, pero él es un bateador de mucha fortaleza, de mucho poder, tradicionalmente lo ha sido.
5-4 fue el resultado, 8 hits batearon los Medias Rojas.
Y Lourdes Gurriel, no sé si jugó, no tengo los números.
6 hits batió el equipo de Azulejos. Lourdes Gurriel alineó como shortstop y se fue en blanco en 3 turnos. Así que ahora su promedio anda por 222. Ya estuvimos hablando ayer, creo que fue que hablamos de Gurriel Jr., que
De que llegó para quedarse. Yo creo que sí, igual que tú.
Pero me parece que de la manera en que lo han subido, me parece que le están dando unas oportunidades, pero que aún consideran que no está totalmente maduro. Sí. Vamos a ver, creo que el año que viene sería...
Yo pienso igual que tú.
Aunque batió, de 3-0, no batió nada, pero en los últimos 7 días, 4 hits en 18 turnos y 3 carreras impulsadas. Lourdes Gurriel.
Bueno, también... Yoenis Céspedes hizo de lo suyo en la noche de este jueves. El jugador de los Mets de Nueva York, en la primera entrada, pues conectó un lineazo sobre la línea o la raya de cal de tercera. Se metió la pelota ya en lo profundo del left field y esto permitió pues que los Mets registraran en la pizarra. Céspedes, que como todos sabemos, se ha estado tomando una cantidad de ponches que ilustran que no está ajustado al bate. Sin embargo, ha tenido la capacidad de, a pesar de estar desajustado, contribuir. O sea, a la hora de los mameyes, a la hora en que se necesita, cuando el equipo tiene corredores en posición anotadora y puede facturar.
A la hora del cuajo. Bueno, está
ahí está Céspedes con su madero y en ese momento responde.
Tanto es así que tiene 23 expulsadas y está número 2, no en la Liga Nacional. En la Liga Nacional, número 2 en la Liga completa en este momento, 23 expulsadas.
Y me atrevo, o sea, no tengo referencia estadística para asegurarlo, pero me atrevo a decir que difícilmente pueda darse esto de que tú seas líder en ponches o estés casi al frente del departamento de ponches de todas las mayores y al mismo tiempo puedas ser uno de los líderes en impulsadas en la liga.
Eso es lo que sugiere, que los batazos han sido bien oportunos, me parece a mí. Que
sí,
han sido
definitivamente. Que o sea, el caso opuesto a Soler, por ejemplo.
Sí.
De 5-2 ayer, dos impulsadas.
No tenía cogido con Soler.
No.
No, es verdad lo que
dice. Yo quiero que triunfe. Claro, solamente estamos destacando lo que vemos, ¿no? Sí. 4-3 ganaron los Cardenales de San Luis este partido ante los Mets de Nueva York. Les comento que Céspedes se fue de 5-2 con dos impulsadas. Está bateando 211, ¿no, Jorge?
Y un doblete, sí. 211 está bateando, tiene 32 años, dos impulsadas. Yo creo que se va a recuperar. Sí,
tiene tiempo, todavía le queda tiempo.
Los Cardenales vinieron de atrás dos veces para ganar el partido, ¿sabes? Uh-huh. Guapillaron mucho, jugaron bien.
Bueno, esto fue la más o menos lo más destacado de peloteros cubanos, partido donde participaron, donde jugaron cubanos que brillaron en la jornada del jueves. En otros resultados, los Bravos superaron a los Rojos de Cincinnati 7-4, mientras los Piratas de Pittsburgh le ganaron a los Tigres de Detroit 1-0. Otro de los encuentros, Diamondbacks le ganaron a los Phillies en Filadelfia 8-2. Les seguimos comentando que los Rays pues superaron a los Orioles una vez más 9-5. Los Orioles tienen marca de 6-19.
Y una cosa, Bobby, los Orioles no tenían una temporada tan mala en los primeros juegos desde el año 1988, cuando perdieron 21 juegos consecutivos. Y como tú dices, tienen ahora 6-19.
Rapidito, yo fui al juego, yo vivía en Washington D.C., cuando acá en Virginia, y fui al juego inaugural de esa temporada pésima.
Cuando perdieron
año 87-88.
¿Tú fuiste al juego inaugural de los Marlins este año, por alguna casualidad?
No, estaba trabajando. Haciendo deporte al mediodía.
Si no, ibas a tener un récord tremendo.
No. Pero fui, efectivamente, 21 consecutivas. Me costó el puesto a Cal Ripken Sr.
Sí. No digo yo.
Que era el piloto, y después creo que vino Frank Robinson.
Yo no me imagino 21 derrotas.
No recuerdo bien. No me citen en eso, pero sí.
Bueno, otro de los resultados, los Cachorros le ganaron a los Cerveceros 1-0. Y ya les decíamos que los Medias Blancas de Chicago habían vencido a los Reales 6-3. Estos fueron los partidos de la jornada del jueves en las Grandes Ligas. Antes de pasar a las estadísticas, quiero informarle a toda nuestra escucha en la isla de Cuba que Alfonso Urquiola, el ex segunda base de los equipos Pinar del Río y también del equipo Cuba, y también después manager de Pinar del Río y de las selecciones nacionales cubanas, se encuentra ingresado en la ciudad de Miami, en el Kendall Hospital. Al parecer ha sufrido un problema cardíaco, puede ser un preinfarto o infarto, no lo tenemos claro, pero se está recuperando y está siendo atendido debidamente, como se espera de un hospital de este nombre. Así que les deseamos a Alfonso Urquiola que se recupere muy pronto en nombre de todos nuestros colegas, y le enviamos un saludo a su familia acá en Miami, que se está encargando de él.
Y esa es una noticia bastante fresca, creo que no ha salido por las ondas radiales de Radio Martí hasta el momento que Bobby la acaba de dar.
Bueno, vamos ahora con el asunto de las estadísticas. ¿Cómo le ha ido a los cubanos ¿Cómo están en este resumen ahora que hacemos de viernes aquí en Deportes al Mediodía?
Bueno, mira, yo voy a comenzar. Esta vez hice una división entre Liga Americana y Liga Nacional. Y voy a leer unas cuantas, después Gorrito agrega y se suma, ¿no? Por ejemplo, en ningún orden de prioridad, pero sí dividido entre Liga Americana y Liga Nacional. Liga Americana, José Candelita Iglesias. José Candelita Iglesias está bateando 218, no tiene cuadrangulares, tiene 7 impulsadas. Yonder Alonso está bateando 220, tiene 6 jonrones, 15 remolcadas. Jorge Soler está bateando 279, muy decente, muy buen promedio, tiene 2 bambinazos y 4 impulsadas. J.D. Martínez, el bateador designado, está bateando 306, bateador designado de la media roda de Boston. 5 jonrones, 18 remolcadas. Y Pito Abreu está bateando 2.86, tiene 6 jonrones y 12 impulsadas. Borrito, ¿tú querías continuar?
Albert Almora Junior. Almora Junior está bateando para 311. Ayer batió de 3-1. Tenemos, por ejemplo, a Leones Martin, que está bateando 287. José Iglesias, 218. Lourdes Gurriel está bateando para 222. Sí.
No sé si mencionaste. Y Yulieski 262.
Y 262.
262 con un jonrón y 5 impulsadas.
Bueno, hay que decir
que Yulieski, hemos hablado mucho de él, 264, ha subido mucho su promedio. Sí, sí. Tiene 6 bambinazos y 12 impulsadas.
Sí. Bueno, en el caso de Yulieski y Gurriel, hay que decir que él comenzó tarde, o sea, no arrancó.
Correcto, tuvo como 5 juegos que faltó por lesión.
En cuanto al promedio de bateo, esto no tiene nada que ver, porque pero en cuanto a las carreras impulsadas,
sí, en cuanto al monto, el cúmulo de
esto definitivamente influye. Así que
y rapidito, en la Liga Nacional, por ejemplo, Yasmani Grandal está con 324, es el receptor de los Dodgers de Los Ángeles, que ha salido muy bien, 324, está bateando 4 jonrones, 18 impulsadas. Yacel Puig no ha arrancado bien, hay que decirlo. Uh-huh. Está bateando 195, no tiene fly largo y tiene 6 impulsadas. Eric Hosmer, cubano americano, sí, está bateando 259, tiene 2 jonrones, 4 impulsadas, cubano americano, primera base de los Padres de San Diego. Y Johnny Céspedes está bateando 211, 5 jonrones, 23 impulsadas. Creo que está en línea telefónica Alex Rodríguez, el tocayo mío. Digo el nombre de pila, ¿no?
De nombre.
Alex.
Sí, buenas tardes, ¿cómo andan?
¿Qué tal, Alex? Bien. ¿Cómo estás? Alex está en remedio.
Él está en remedio. Está en remedio.
Óyeme,
ahora estoy en remedio. Hace poco tuve una visita por allá por La Habana. Fui a casa Omar y le mando saludos a él y a su familia. Me atendieron muy bien por allá por su casa.
Bueno, al fin los Detroit Tigers están jugando, porque tuvieron como una racha ahí de como 3 o 4 juegos suspendidos por nieve, por lluvia, por mal tiempo. Ya están jugando Detroit. Sí. Hay que llamar a Omar para ver su reacción.
Sí, están luchando los muchachos. Ellos en realidad tienen algunos prospectos buenos. Yo estuve hablando con él allá en la casa y sí tienen futuro. Lo que tienen que tener es paciencia, como los Yankees tuvieron hace 2 o 3 años atrás.
Bueno, los Yankees tienen paciencia y mucho dinero, ¿sabes? No solamente paciencia. Bueno, ha rebotado mucho los Yankees. Están en segundo lugar ahora solitos, a 4 juegos, creo que están de Boston.
Yo se los dije a usted al principio, le dije que no me asustaba lo que estaba pasando, que la temporada es larga, el que empieza así y se recupera. Aparte, para nadie es un secreto que la tanda tiene mucho poder y que el año que está teniendo Di Gregorio es fantástico hasta ahora.
Bueno, el año que está teniendo Di Gregorio es fenomenal, fantástico, ¿no? Es algo de otro mundo, ¿no? De otro planeta.
Espectacular. Di Gregorio, en este momento Didi está bateando 3.54. Está de líder de la Liga Nacional, de la Liga Americana, disculpa. 3.54.
Aparte, a los fanáticos de los Yankees que me están escuchando, que no se vayan a milanar. Ahora en la fecha de cambio, con un solo abridor estrella que cojamos y unos muchachos que tenemos en ligas menores, podemos subir para el bullpen, vamos a estar mucho más fuertes.
Pero Alex, los Yankees han reforzado mucho el equipo, porque el muchacho este dominicano, Andújar, en tercera base, sí, lo ha hecho muy bien. Y Kleber Torres también está jugando muy bien en segunda base.
Andújar no lo subían por no era el problema del bateo, él siempre batió mucho. Lo que no lo subían por el problema que tiene la defensa, que a veces es un poco inseguro. Y Kleber Torres le faltaba algo, pero parece que está listo ya.
No, y no solo eso, sino que algo a tener en cuenta, que lo mencionabas tú hace un momentico, es que en el verano, cuando llegue el momento de hacerse de algunas figuras, los Yankees están muy bien preparados para eso, porque ellos han ido recortando su gasto, ya no son el equipo que más gasta dinero en las grandes ligas, Y si están entrando al verano con posibilidades y tienen chances, yo no dudo de que vayan a meter la mano en el bolsillo y decir, lo que venga y lo que necesitemos lo vamos a agarrar.
Y todo parece indicar que sí van a estar en la comida, sí van a estar en la papa, sí van a ser...
Mira, si yo fuera gerente del equipo, yo usaría de pieza de cambio a Adelín Betance, porque Betance, no sé, no me acaba de convencer mucho.
Betance
tiene mucho talento,
anoche.
Pero...
Sí. Tiene muy duro, pero es errático.
Y a veces pierde el control y cuando hay presión no luce bien.
Y llevan 6 triunfos al hilo los Yankees, están inspirados.
Y todavía no le están funcionando todas las piezas, porque hay que esperar el renacer de Giancarlo Stanton con el uniforme de los Yankees. Es una cosa que tendremos que ir viendo.
Quizás eso
y se espera de un momento a otro.
Quizás eso se manifieste más nítidamente ahora que están jugando fuera de Yankee Stadium.
En realidad, dirigir un equipo es como mover ficha de dominó, ¿entiendes? Si un ejemplo, yo voy a salir de Betance porque en el mercado hay escasez de cerradores y lo pueden usar como pieza de cambio. En ligas menores ellos tienen un zurdito que se llama Justus Sheffield, que tira 98 millas. Sí. Si el muchacho tiene buen control, lo pueden subir porque lo vi tirando en slider 88, 89. Entonces tienes que ver si el muchacho está listo para, si sacas a Betance, traerlo a él y ponerlo a la posición, ¿entiendes?
Sí. Oye, rapidito, Didi Gregorio está en este momento batiendo 3.54, está número 1 en la Liga Americana. Pero además de eso, está número 2 en jonrones, tiene 9, y número 1 en carreras impulsadas, que tiene 29. Así que, indudablemente, a pesar del mucho talento que tienen los Yankees, sobre todo en la parte ofensiva, es el mejor pelotero en este momento. El tercer bate de los Yankees.
Ahora vamos de gira para allá, para Anaheim, a jugar 4 juegos allá. Aunque sea, vamos a ver si podemos ganar 2 de 4.
Giorgio, ¿quieres conversar con Alex?
Muchas series interesantes que se presentan, entre ellas la de Tampa Bay con Boston, que tiene Tampa Bay 10 victorias, 13 derrotas, y Boston 19-5. Y ya mencionábamos, ¿no?, la serie esa tan importante de los Yankees de Nueva York, que van a jugar contra Los Angeles Angels, así que... Ahí van a salir a relucir muchas cosas.
Rapidito, ya que estamos hablando de los Yankees, no hablamos por falta de tiempo de los pitchers, pero bueno, Aroldi Chapman no tiene victorias, no tiene derrotas, 0-0 es su récord hasta el momento. Tiene un promedio de carreras limpias de 1.80, muy bueno. Ha participado en 10 juegos y tiene 4 salvamentos. Aroldi Chapman.
Luis Severino va a lanzar por los Yankees esta noche.
Bueno, Alex, el tiempo, sabes que el tiempo siempre pues acaba con nosotros, ¿no? Te damos muchísimas gracias, las gracias por haber estado en nuestra charla acá en Deportes al Mediodía. Nuestra próxima cita con todos los fanáticos de la isla será el próximo lunes, 12:30 del día en Radio Martí. Ese es el momento en que usted sintoniza Deportes al Mediodía y se pone al día de lo que acontece en el mundo de los deportes. Por acá estuvimos Alex Rivero, Jorge Martínez, también estuvo Danilo, ¿cuál es tu apellido? Fuentes, porque siempre le voy a decir otro. Pero bueno, es todo por hoy, así que ustedes tengan muy buenas tardes, disfruten el fin de semana. Soy Bobby Salamanca Junior. Gracias.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Radio Martí, 32 años, informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicaron la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Elian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla. a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 32 años contigo.
Radio Martí.